Bien, gracias a las personas que se comunican por las diferentes vías que le ofrecemos para tener contacto con este programa. La Didita, así se llama, felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride. Está muy bonita y me recordó mi infancia. Emma Cecilia Ramírez, cuando Estados Unidos señala y detiene a alguien es porque ya tiene toda una investigación y conoce su historial. Feliz Día del Niño, es lo que dice Emma Cecilia Ramírez. Silvia Domínguez, mil gracias por mantenernos informados. Dice que si agarran a todos los narcos, ¿quién les surtirá su producto? ¿Creen que somos tontos? Que sigan con su jueguito, es lo que dice Silvia Domínguez. Y don Rubén Villa se comunica para felicitar también por la efeméride musical. Excelente el trabajo el día de hoy de Mercedes Altamirano. Esa música de Gabilondo Soler se tocaba siempre a la entrada de la primaria, así es de que le trajo recuerdos a mucha gente. 7:07, iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y nos vamos precisamente a la efeméride musical, el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano.
En Radio Metrópoli.
Antes de continuar con la información de nuestros compañeros a nivel local, recordarle que de acuerdo a la situación en evolución de este incendio que afecta a Zapopan y que se ha estado controlando por parte de los bomberos, la Secretaría de Educación Jalisco informó que se reanudan hoy las clases presenciales en el turno matutino en los planteles educativos de Guadalajara y Zapopan, por lo que únicamente habrá reducción de actividades al aire libre en el caso específico de las escuelas. Tómelo en cuenta, ayer hubo suspensión, hoy se reanudan las clases en el turno matutino en los municipios de Guadalajara y Zapopan afectados por este incendio acá en la zona poniente de la ciudad. Nos vamos con Edgar Flores en su segundo reporte informativo esta mañana. Muy buenos días, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. Les comparto a continuación de los hechos más relevantes ocurridos en materia de seguridad durante la última jornada. Y voy a comenzar platicándoles sobre un fuerte incendio que arrasó con una bodega de plásticos en la colonia del Campanario del municipio de Zapopan, hasta donde se movilizaron bomberos municipales luego de al menos una decena de reportes que advertían que este terreno estaba completamente muerto en llamas y había incluso el riesgo de que el fuego se propagara a fincas aledañas. Al llegar, bomberos se encontraron con una bodega donde se almacenaban grandes cantidades de globos, así como manteles plásticos, por lo que los trabajos fueron exhaustivos, implicando cerca de 2 horas para poder controlar la conflagración. No hubo datos de qué fue lo que originó el fuego, aunque vecinos insisten y coinciden en que pudo haber sido un negocio de pirotecnia que de manera clandestina opera justo a espaldas de esta bodega, la cual pues tuvo cuantiosas pérdidas materiales, pero que por fortuna no se registraron personas lesionadas. Esto obligó al desalojo de varias personas de viviendas cercanas, evitando una oportuna intervención de los bomberos de que las llamas alcanzaran o ocasionaran pues daños colaterales en las casas contiguas. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Guadalajara, sobre la calle María Elena Maza, al cruce con María Esteban Calari, en la colonia Echeverría, donde un robo violento a casa habitación dejó saldo de una persona herida. Les platico qué fue lo que ocurrió. La víctima, dueño de la casa, es un hombre, pues empresario del mercado de abastos, dedicado a la venta de pinturas, que al momento de llegando a su vivienda lo increpan 5 sujetos encapuchados y armados, lo amagan con sus pistolas y lo obligan a abrir la puerta de su vivienda, se apodera de una caja fuerte con una pues cantidad de efectivo considerable, no se reveló el monto, así como también de diferentes alhajas, la mayoría de ellas en oro. Posteriormente, al intentar escapar, comienzan a hacer detonaciones, interviene un vecino del afectado para intentar frustrar el atraco y es entonces que recibe un balazo en el abdomen que lo dejó en estado crítico de salud. Se movilizaron policías y paramédicos de la Cruz Verde, estos últimos trasladan al herido hasta un hospital del IMSS, mientras que los oficiales se entrevistan con el afectado, quien relató lo antes descrito y entregó algunas características de los delincuentes, quienes escaparon a bordo de un vehículo sin ser detenidos. Otro hecho lamentable ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, justo en la calle Valle Dorado, en el fraccionamiento Paseo del Valle, donde un hombre de aproximadamente 54 años de edad murió tras recibir una potente descarga. Yo con eso que les voy a platicar, porque pues parecería un tanto inocente, inofensivo cambiar una regadera eléctrica, pero pues finalmente esta fue la causa de muerte de este hombre que intentaba instalar en el baño de su vivienda justo una regadera eléctrica, y fue entonces que por alguna razón recibió una potente descarga que lo dejó inconsciente en el baño. Quien lo localizó fue su hermano, aproximadamente una hora después de ocurridos los hechos. Al no tener ya respuesta vía telefónica con él, lo encuentra inconsciente, hace llamado 911, llegan paramédicos y confirman que esta persona tenía aproximadamente una hora de haber fallecido producto de la descarga eléctrica que sufrió. Las autoridades sitiaron la zona en espera de que esto no se tratara de algún tipo de delito. La confirmación de paramédicos informó que no presentaba huellas de violencia, únicamente las quemaduras que sufrió producto de esta electrocución. Quiero comentarles sobre este choque que todavía está causando un severo conflicto vial sobre la avenida López Mateos, justo fuera de Plaza del Sol. Este está protagonizado por tres vehículos particulares, al menos dos de ellos con daños considerables y reportados como pérdida total. Y ya nos actualizan las autoridades que el saldo es de 6 lesionados, dos de ellos reportados leves, 4 más en estado regular de salud. Mientras que policías viales están en el sitio haciendo lo propio para poder retirar los autos lo antes posible, porque ya sabrán ustedes, esto ocurre justo en el sentido más transitado en este momento, que es el ingreso a la ciudad, es decir, de Mariano Otero hacia la Minerva, para que tome precauciones y, si es posible, tome rutas alternas, aunque ya autoridades indican que a la brevedad moverán los autos siniestrados para poder entonces liberar esta importante avenida. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Que tengas buen jueves y nos escuchamos el próximo lunes.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Vámonos a la otra línea telefónica. Saludamos a Gustavo Cárdenas con su segundo reporte informativo. Adelante, Gustavo.
Hola, jefa Gris, muy buenos días a todos. Yo les tengo la actualización, al menos donde nos quedamos ayer, por el incendio de Zapopan en este predio o en este basurero clandestino a un costado de la carretera Nogales. Allí apenas también a unos pasos, a unos metros del famoso Technology Park. Hay que decirlo que esto inició del martes al mediodía. El día de ayer ya tenía o ya había cumplido las 24 horas prendido. O sea, un tema muy, muy, muy preocupante. Incluso hubo una alerta atmosférica. El día de ayer todavía la propia SEMADET informó la emergencia atmosférica que se degrada una alerta, afortunadamente, porque se había disipado la mayor parte del humo y el riesgo del incendio en este vertedero clandestino. Las zonas previamente afectadas y que habían quedado en una alerta atmosférica, pues afortunadamente poco a poco van a poder ir reanudando sus actividades. La emergencia atmosférica se desactivó en Guadalajara y bajó a alerta atmosférica en Zapopan. El incendio clandestino, o este incendio, perdón, en el predio donde estaba el basurero clandestino, mostró un avance en su control. Sin embargo, la alerta todavía está en colonias como el Triángulo, la Nuevo México, Valle Real, Solares y Jardín Real. Hay que decir que el día de ayer se suspendieron todas las clases y las actividades al aire libre en aquella zona. Sin embargo, también la Secretaría de Educación Jalisco nos informó que se reanudan. Afortunadamente, los niños pueden asistir a sus clases. ¿Hay recomendaciones? Claro. Hay que recordar que sigue una alerta atmosférica. Lo mejor es que los padres de familia manden a sus niños con su cubrebocas, bien protegidos, tomando mucha agua natural. Hay que estar bien hidratados, no solamente por el tema del incendio, sino también por las altas temperaturas. El día de ayer le preguntamos directamente al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, pues qué sucedía en este predio, y él admitió que no sabían que dentro de este sitio había un basurero clandestino donde pues estaba consumiendo de todo: plásticos, cartones, llantas, muebles, mucha basura, muchísima basura, y esto fue lo que alertó absolutamente a todos en aquella zona poniente de la ciudad. Escuchemos a Juan José Frangé.
Paralizaron ya las clases ahí en esa zona. Este era un tiradero clandestino, ¿no? Donde había llantas, basura, pero estaba barriado, y esto pues obviamente no lo tenemos identificado. Ya tenía muchas, lo que me comenta Protección Civil, que tenía muchos materiales muy inflamables, y obviamente pues nos ha llevado, aunque no es una superficie tan grande, nos ha llevado más tiempo del lo previsto. Hasta el día de hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, llevamos el 7%. Entonces, seguimos trabajando, esperamos que el día de hoy quede ya después.
El propio presidente municipal, Juan José Frangé, señaló que se trata de un predio particular, lo que significa que van a revisar los registros para poder dar con los propietarios del sitio y poder sancionar por este incendio que pues trajo consecuencias en el tema social, por el tema de la suspensión de clases y las actividades, pero también el daño ecológico. Hay que recordar que se le puede sancionar de manera municipal y estatal por el daño al medio ambiente. La propia Secretaría de Salud Jalisco también dijo que tienen absolutamente todos los médicos, los enfermeros, el personal de salud en aquella zona en alerta por la posible llegada de pacientes con infecciones respiratorias, infecciones estomacales por haber respirado el humo y posibles daños en las vías respiratorias. Esperemos que esto no ocurra. Hasta el momento no se están reportando personas lesionadas o afectadas por este humo. Esperemos que ya el día de hoy pues todo vuelva a la normalidad, pero eso sí, la propia Secretaría de Salud está pidiendo a los ciudadanos usar cubrebocas, evitar acercarse a la zona, evitar hacer actividades al aire libre y mantenerse atento a la información oficial. Por supuesto que estaremos atentos a este incendio allá cerca del Technology Park, sobre Avenida Paseo Norte y Paseo del Pacífico, que de alguna manera sabemos que ha bajado la intensidad. Ahí va por el control, ahí lo están apagando todavía. El día de ayer llevaban casi 20,000 litros de agua vertidos en el incendio y todavía no lo apagaban. Esperemos que ya hoy tengamos la noticia de que finalmente fue sofocado en su totalidad y estaremos atentos a la información. Es el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Gustavo, por la actualización. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Tenemos que ir a la pausa y de regreso los deportes. Aquí está Martín Navarro Vázquez y nosotros listos para escuchar la información de los deportes. Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Arrancamos con el fútbol. El Toluca ayer visitó a LFC, el Los Ángeles Fútbol Club, y se llevó una derrota al caer 2-1 en semifinales, partido de ida de la Conca Champions o la Copa de CONCACAF. Timothy abrió el marcador y después Safari, ya en tiempo de compensación, clavó el segundo gol del equipo de la Major League Soccer. Por el equipo de los Diablos había descontado Jesús el Canelo Angulo. Habla Antonio el Turco Mohamed sobre lo que representa esta serie y dice que pueden remontar en el juego de vuelta.
A ver, sí, de esta hemos tenido varias, de ganar en casa. Aparte tenemos ese gol de visitante, que eso también nos da la tranquilidad. Obviamente que no nos gusta perder, pero dentro de todo sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego, otra velocidad. Esta noche ya es historia, hay que pensar en lo que viene. En nuestra cancha es otro partido totalmente diferente. Sabemos que la velocidad de la pelota y como nosotros nos adaptamos es totalmente diferente. Hoy ya es historia, no podemos hacer nada. Así que estoy pensando positivamente que lo tenemos que ganar en casa. No, sabíamos que ellos iban a jugar las espaldas nuestras. Realmente no nos sorprendieron porque sabíamos que hacen eso. Luis lo hacen muy bien. Y bueno, habíamos llevado el partido bien hasta el final y un balón parado no ganan, creo que fueron justos ganadores y ahora nosotros tenemos que hacer la tarea en casa y ganar en casa. Por eso digo que el gol de visitante es bastante positivo.
Tony Mohamed, lo que menciona acerca de este resultado del Toluca adverso, desde luego, en la derrota. El 6 de mayo es el juego de vuelta. Bien, en otro encuentro hablemos un poquito de los, en otro tema, mejor dicho, de los equipos tapatíos de cara a la liguilla. Se viene la liguilla y el Guadalajara tendrá 5 bajas, ya sabemos, por selección nacional. Pero dice Omar Gobea que no se victimiza el equipo. ¿Lo escuchamos? Habló ayer Gobea mientras Milito hace lo suyo y comienza a definir la táctica para enfrentar a los Tigres en el juego de ida de los cuartos de final. Escuchemos lo que dice Omar Gobea.
No, mano, no nos victimizamos porque habría una desventaja. Los chicos que están, los chicos que nos quedamos, tenemos un hambre de triunfo enorme. Hemos trabajado mucho para esto, como lo comenté, sabíamos que esta situación iba a pasar al final de la temporada y queremos salir a demostrarle a la gente que este Chivas está para algo más.
Bueno, ahí lo que menciona Omar Gobea, y con el equipo del Atlas, ahí sueñan en grande. El equipo rojinegro va contra Cruz Azul y dicen, bueno, le pegamos al América, nadie quería a nosotros, ya estamos aquí, pues sueñan con el título. Habla el defensa argentino Rodrigo Schlegel.
Son estos 6 partidos y yo sueño y creo que todo el grupo sueña con jugar esos 6 partidos, obviamente primero lo primero. Sabemos que tenemos un rival muy duro por delante, peleando por algo muy importante, no nos lo va a quitar nadie, y vamos a trabajar para eso.
Bueno, ahí lo que comenta, recuerda el fin de semana entonces, Guadalajara visita a los Tigres y el equipo del Atlas recibe al Cruz Azul el sábado en el Estadio Jalisco. Respecto a la Liga MX Femenil, inició el día de ayer la liguilla y puros empates. El equipo del Cruz Azul empató en casa con Monterrey 1-1 y América fue a Juárez, a Ciudad Juárez, para empatar con el equipo de Bravos 1-1 en la Liga Femenil, arrancando la liguilla. El día de hoy Chivas recibe a Pachuca y Toluca a Tigres. Ayer día de Champions, y no fue un partido espectacular. A final de cuentas, Atlético de Madrid jugando en casa empató 1-1 con el Arsenal. Mientras tanto que el delantero mexicano naturalizado Julián Quiñones sigue haciendo goles. Hizo un doblete el día de ayer para el triunfo del Al-Qadisiyya, que vence 4-0 al equipo Al-Riyad. Y Quiñones con esto llega a 28 goles en la temporada. Están jugándose la fecha 30 de 34 que son, y se coloca ya de líder de goleo, un gol más que del que tiene el inglés Iván Toni, y supera con 3 a Cristiano Ronaldo en la clasificación. Y nos vamos ahora con otro tema, el béisbol. Vamos a hablar un poquito de los Charros de Jalisco, que ayer le ganaron 3-2 a los Dorados en Chihuahua, y con esto el equipo de casa, el equipo de Charros, asegura la serie. Así que muy buen triunfo de Benjamín Gil y compañía, que llegan a 7 victorias en la campaña por 4 derrotas en la Liga Mexicana de Béisbol. En el Ciba Copa, en el básquetbol, los Astros de Jalisco lograron un nuevo triunfo al vencer en Tijuana 87-84 a los Sonkis para mantenerse de líderes en la clasificación. Y en el básquetbol de la NBA, los Rockets de Houston brillaron, qué juegazo, reaccionaron oportunamente para vencer a los Lakers 99-93. Un gran juego, aunque el equipo de Los Ángeles sigue arriba en la serie de playoff, ahora 3-2. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Ahí está la información de los deportes. Permítanos ir a esta pausa. Enseguida le daremos lectura a sus comentarios y, por supuesto, tendremos el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está lista en la línea telefónica nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es jueves, vamos a escucharla con su comentario. Buenos días, bienvenida, Ana Luz.
Muchas gracias, muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como cada semana, pues con el gusto de saludarles. Y no sé si a ustedes les ha sucedido, pero de repente yo me pongo un poquito nostálgica y recuerdo la emoción y a veces hasta zozobra cuando escuchábamos un silbato en la puerta y alguien decía ¡telegrama! ¡Ay, qué emoción! Pues en ese momento todos sabíamos que podía tratarse de una buena noticia, pero también de una mala, o incluso de algo extraordinario, como cuando llegaba dinero a través de ese papelito escrito casi como en clave. Pues a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas cada vez más rápidas y eficientes de comunicarse. Uno de los avances más importantes en este proceso fue el telégrafo eléctrico, una innovación que transformó completamente la manera de enviar información a larga distancia. Su impacto fue tan grande que hoy se le considera el antecedente directo del teléfono, la radio y hasta del Internet. Para entender su importancia hay que empezar por su creador, Samuel Finley Brice Morse. Nació el 27 de abril de 1791 en Boston, Estados Unidos. Desde joven recibió una educación sólida y estudió en la Universidad de Yale, donde obtuvo sus primeros contactos con experimentos eléctricos. Sin embargo, su primer camino no fue la ciencia, sino el arte. Fue un pintor de retratos y estudió incluso en Europa. Aunque tenía talento, su vida económica era inestable, pero el verdadero giro en su vida ocurrió en 1825, cuando su esposa enfermó y murió mientras él estaba lejos. La noticia le llegó demasiado tarde y ese hecho lo marcó profundamente. A partir de ese momento se propuso encontrar una forma de transmitir mensajes de manera más rápida. Años después, durante un viaje en barco, escuchó sobre los avances en electromagnetismo y ahí nació la idea, usar la electricidad para enviar información a distancia. Esa idea, que parecía simple, terminó cambiando el mundo. El telégrafo que desarrolló no surgió de la nada, sino que se basó en descubrimientos de científicos que demostraron que la electricidad podía viajar por cables. Morse tomó esos conocimientos y los convirtió en un sistema práctico y funcional. Su invento tenía tres elementos: un interruptor, un cable y un receptor. Al presionar el interruptor, se enviaba una señal eléctrica que activaba un electroimán al otro lado. Pero su gran genialidad fue crear un lenguaje, el código Morse, basado en puntos y rayas que permitía representar letras y palabras. Al principio, el telégrafo ni siquiera hacía sonidos como los que imaginamos hoy. Marcaba señales en papel. Con el tiempo, los operadores aprendieron a escuchar los puntos y rayas, lo que hizo más rápida la comunicación. En 1844 se realizó la primera transmisión exitosa entre Washington y Baltimore. El mensaje fue "What hath God wrought", que significa "¿Qué ha hecho Dios?". Este momento marcó el inicio de la comunicación instantánea en la historia. A partir de entonces, el telégrafo se expandió rápidamente por Estados Unidos y Europa, y en poco tiempo llegó a México. Durante el siglo XIX se convirtió en el principal medio de comunicación a distancia. En nuestro país tuvo un papel muy importante durante el Porfiriato, ya que permitió conectar regiones y facilitar el control del territorio. Gracias al telégrafo, las noticias que antes tardaban días o semanas en llegar podían conocerse en cuestión de minutos. Esto cambió la forma de hacer negocios, de informar y hasta de tomar decisiones políticas. Durante muchos años, el telégrafo fue parte de la vida cotidiana. Los mensajes, llamados telegramas, tenían características muy especiales. Como se cobraban por palabra, las personas aprendieron a escribir de forma breve, eliminando todo lo innecesario. Se escribían en mayúsculas, sin acentos y sin signos de puntuación. Por ejemplo, "te aviso que llego el lunes" se convertía nada más en "llego lunes". Era una forma de comunicación directa, casi como un lenguaje propio. Para enviar un telegrama, uno tenía que ir a una oficina de telégrafos, llenar un formato. Muchos recordamos aquellos papelitos amarillos y luego como grisáceos. Pagar según las palabras, la distancia y la urgencia. Y después el mensaje era enviado y entregado en la siguiente casa o oficina por un mensajero. En los años 70, cada palabra podía costar entre 30 y 80 centavos de aquel entonces, que hoy equivaldría a una cantidad mucho mayor. Por eso los mensajes eran tan cortos y precisos. Los telegramas se utilizaban para todo, desde noticias familiares como enfermedades o fallecimientos, hasta asuntos de trabajo, citas, envíos o felicitaciones. Incluso había telegramas urgentes que tenían prioridad y llegaban más rápido. Recibir uno era todo un evento. Generaba, como decía al principio, expectativa, emoción y muchas veces preocupación, porque sabíamos que era un mensaje importante. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, el telégrafo comenzó a perder importancia. Primero llegó el teléfono, que permitía hablar directamente, después la radio y la televisión, y finalmente el Internet, que cambió por completo la forma de comunicarnos. En México, entre los años 80 y 90, el telégrafo dejó de ser un medio común para la gente, aunque continuó usándose para servicios como giros telegráficos. Su uso fue cada vez más limitado, hasta quedar prácticamente obsoleto en la década de 2010. Samuel Morse murió el 2 de abril de 1872 en Nueva York a los 80 años de edad de causas naturales. En sus últimos años ya era reconocido a nivel mundial, aunque durante mucho tiempo tuvo que luchar por el reconocimiento de su invento. Hoy, aunque el telégrafo ya no se utiliza, su legado sigue presente. Cada mensaje que enviamos desde nuestro celular, cada notificación inmediata tiene su origen en aquel sistema de puntos y rayas. ¿Y quién diría que todo comenzó con una historia personal, con una pérdida y con la necesidad de que un mensaje simplemente llegara a tiempo? Hasta aquí por hoy, pero yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Y muy, muy feliz Día del Niño para todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Fíjate que me encontré en redes sociales un video en una escuela en Estados Unidos donde una maestra puso un proyector de acetatos en el pasillo con un letrero, ajá, a los niños preguntándoles qué es, qué se imaginaban que era. Ya te imaginarás la respuesta de los chiquitos, de todo, que si era un teléfono, que si era algo de la NASA que se estaba exhibiendo, que si era una caja de zapatos, que si aventaba dulces, no sé. Entonces, imagínate hacerlo aquí y poner un telégrafo, va a ser muy interesante la respuesta.
No, muchísimo. Si no saben lo que fue un cassette, ¿sabes? Ya no lo saben. Incluso vi un meme muy simpático que decía, estaba el cassette y, ajá, una pluma de esas que no saben fallar. Ajá. Y decía, si no lo utilizaste, no has vivido, ¿no? Y sin embargo, el telégrafo, vamos a decir que fue el papá del WhatsApp.
Ándale.
Porque si te fijas, lo mismo que enviábamos por un telegrama, es lo que ahora hacemos: felicitaciones de cumpleaños, noticias urgentes, bromas, ¿no? Porque era caro el telégrafo, claro. Era caro. Pero sí, es su papá.
Sí, y no sean crueles los que escriben por WhatsApp. Aquí las palabras no cuestan, escríbanlas bien y completas, ahí se les encargo. Muy bien, muchas gracias, Ana Luz.
Sí, es un rollo traducir.
Sí, dímelo a mí. Muchas gracias, Ana Luz.
Excelente día para todos.
Muy buenos días, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Se comunica Manuel Rodríguez para preguntar si sabemos si depositarán la pensión del Seguro Social. Tengo entendido que será hasta la próxima semana, don Manuel. Una mala noticia. Rubén Villa, el presidente de Estados Unidos, le dijo a Díaz Ordaz, México es un trampolín. Este le contestó, para que México sea un trampolín, debe haber una alberca del otro lado. Es lo que dice don Rubén Villa. Ramón Valencia, fabulosa la efeméride de hoy de Mercedes Altamirano, pero te faltó el amigo de todos los niños, se refiere a Chabelo. Felipe Maciel, felicito a Mercedes y al equipo por tan preciosa y completa efeméride, me hizo llorar, es lo que menciona. Benjamín García, leí que la lista que tiene Estados Unidos es de por lo menos 50 personas, ojalá sí los acuse, porque Morena tiene mucha gente relacionada con el narco. Creo que es el primer político, digamos, o funcionario en activo, al referirnos a un gobernador, el caso de Rubén Rocha Moya. Le invitamos, por cierto, a escuchar esta mañana la conversación con Surya Palacio sobre este tema. Muchos especialistas han mencionado que no se necesita, en este caso, presentar pruebas, sino que se abre un plazo de 60 días precisamente para la presentación de los elementos que tengan, sino que se pide la detención de manera provisional. Estados Unidos ya tiene una investigación y le dice a México, entréganos a Rubén Rocha. Hay elementos que nosotros tenemos para configurar este delito de narcotráfico. Ya escuchamos la posición del gobierno federal. Vamos a ver qué dice la presidenta. Francis Ávila le pide al auditorio si tiene algún teléfono de algún controlador de plagas que pueda ayudarle. Déjenos su teléfono para que lo contacten.
Bien, y fíjate que en torno al tema de Rubén Rocha, una persona que nos escribe nos dice, para los de Morena que se quejaban de que no hay las pruebas, dice, con Genaro García Luna tampoco hubo pruebas, por lo menos no a la vista del público, y finalmente se le comprobó que estaba infiltrado por el narcotráfico. Yo le recomiendo que este día, si tienen la oportunidad, también revise la columna de Jonathan Lomelí en el diario El Informador, porque él la titula ¿Por cuánto vendieron a Sinaloa? Y hace el recuento de cuánto recibían estos políticos mes por mes para poder darle pues pitazos o información al cártel de Sinaloa. Y en este caso se supone que las investigaciones que están asentadas ahí en los documentos en Estados Unidos, por ejemplo, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad con Rocha Moya, recibía $100,000 mensuales, 1.8 millones de pesos por avisar a los chapitos de redadas en narcolaboratorios y proteger a miembros del cártel. Que, por ejemplo, el Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, comandante de la Policía Municipal en Culiacán, entre 2018 y 2024 recibía $42,000 mensuales, 738 mil pesos, a cambio de dar información de patrullas y radios. Y así, sucesivamente van narrando lo que está en esta investigación y de lo que se le está acusando a todos estos políticos.
Sí, las reuniones que tuvo con los chapitos todos. Cuando era candidato y posterior gobernador electo. Y bueno, en este caso creo que a ningún mexicano le sorprendió que Rubén Rocha Moya fuera señalado por las autoridades de Estados Unidos. Es de los personajes indefendibles en la Cuarta Transformación. Vamos entonces a ver qué decide la presidenta Claudia Sheinbaum. Está en una posición difícil, en una posición clave y con una crisis política que traerá consecuencias.
Sí, estaremos por supuesto atentos porque van a ser semanas difíciles para el gobierno de la República. Nos vamos a la información de los espectáculos. Ya tenemos a Katia Plasencia en línea, así que adelante, Katia, te escuchamos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues para muchos ya comienza el día de hoy, el fin de semana, así que les cuento un poquito de los estrenos y la agenda de este fin de semana. Llega una de las películas más esperadas del año, sin duda. Se trata de El Diablo Viste a la Moda 2, cinta de romance y drama, con las actuaciones, ya sabemos, de Annie Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, casi 20 años después. Ahora, Miranda.
Perdimos la comunicación con Katia. Vamos a ver si podemos retomarla, Luis. Lulu, se cortó la comunicación con Katia, si no me dices, para intentarlo por el chat y escucharla por la otra línea de contacto. Llega un mensaje donde nos están denunciando, hablando de estos mini casinos, que en Chapultepec y Lirios, en la colonia Prado Santa Lucía Zapopan, hay un local lleno de maquinitas, es una cortina verde, dice que se quiere confundir como un local de malteadas. Lo malo es que está una escuela cerca y al pasar huele mucho a marihuana, y dice, pero a ellos no les hace nada. Esto es lo que dice el mensaje y nos muestra la fotografía de cómo está este casino clandestino allá en Zapopan. Vámonos con Katia de nuevo, te escuchamos, Katia.
A ver si ahora sí ya nos escuchamos. Adelante, mejor. Sí. Les decía que llega El Diablo Viste a la Moda 2, en donde pues sus personajes principales regresan a las calles de Nueva York y a las oficinas también de la revista Runway, en la esperada secuela de este fenómeno 2006 que definió a toda una generación. Para toda la familia llega Bem, un lémur en fuga, es de animaciones de aventura, en la que una niña que es alérgica absolutamente a todo, pues se la pasa encerrada en su casa, pero su vida cambia cuando un pequeño lémur, traído ilegalmente a México desde Madagascar, escapa del mercado y se mete a la habitación de esta niña. Así que, ¿será que puedan tener una linda y nada alérgica amistad? Lo veremos en Bem, un lémur en fuga. También llega Jocum, la maldición de la bruja, obvio, es una película de terror, en la que un novelista se retira a una cabaña lejana para esparcir las cenizas de sus papás, pero le han contado algunas historias de una bruja que acecha la suite nupcial. Así que, de pronto, él comienza a tener algunas visiones inquietantes y una desaparición impactante, pues lo obligan a confrontar los rincones más oscuros de su pasado. Y más que una película mexicana, también llega a cartelera, esta es una película jalisciense, en homenaje, por supuesto, a su director. Llega Abra Cadáver, es una comedia del fallecido director tapatío Pancho Rodríguez, en la que tres hermanos magos se reúnen para llevar a cabo un atraco imposible, robar una momia gemela de un valor incalculable, de un lugar fuertemente custodiado, solamente para preservar el legado de su familia en el mundo del circo. Abra Cadáver es la película prácticamente tapatía que se estrena también este fin de semana. Y en la agenda de espectáculos, pues el día de hoy llega Mon Laferte al Auditorio Telmex, y en el mismo recinto, pero para mañana viernes, llega Pancho Barraza. El domingo en la Arena Guadalajara estará presentándose Lagrimita y Costel, festejando 50 años de hacer reír a varias generaciones. Y en información les cuento que el hijo del cineasta Rob Reiner, acusado de asesinar a sus padres, compareció ante una corte en Los Ángeles, en donde el caso fue aplazado hasta septiembre ante la falta de resultados de la autopsia. Y es que Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por este doble homicidio que sacudió a Hollywood días antes de Navidad. La audiencia de el día de ayer tenía como objetivo fijar una fecha para determinar si existen ya pruebas suficientes para que el acusado pues enfrente este juicio. Sin embargo, los abogados señalaron que aún se encuentran recabando evidencia, mientras que la fiscalía indicó que los resultados de la autopsia de las víctimas pues siguen pendientes, así que Reiner deberá regresar a la corte hasta el próximo 15 de septiembre. Y por último, bueno, pues les cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del actor mexicano Diego Luna por el uso indebido de su imagen y la de su familia en un comercial de bebidas alcohólicas allá por el 2011 y ordenó que el pago de indemnización sea del 40% de las ventas totales, sin descontar los costos de elaboración, manufactura y comercialización del producto. Es decir, por ahí casi los 2 millones de pesos deberán de pagarle a Diego Luna. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más todos los detalles y más información después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bueno, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente jueves y buen fin de semana largo.
Igualmente para todos, bonito jueves y buen fin de semana largo.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, que nos dejó la información de los espectáculos. Nos vamos entonces al noticiero Notisistema de las 8. Le invitamos a que nos acompañe en este resumen nacional y estaremos de vuelta en la tercera hora de Buenos Días, esperando por supuesto su participación en este espacio.